Bueno, pues os lo decíamos durante toda la semana, al principio también, cuando en fin, retratábamos lo que iba a ser este candelero de hoy sábado, que decíamos ayer que tras año y medio de ilusión y mucho trabajo, la campaña contra la criminalización de los manteros se encuentra en su recta final, aunque sabíamos, lo sabíamos a través de la persona que hoy tenemos aquí, amiga de este programa, ¿verdad? Que en fin, era insuficiente, pero que había algunas luces en el camino, nos encontramos con que el lobby de entidades de gestión de derechos de autor y propiedad industrial resulta que acosa al Senado, sí, sí, al Senado, para que vuelva a encarcelar a los Top Manta. Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Gracias, Marga, por estar de nuevo aquí entre nosotros y nosotras.
A vosotros.
Bueno, pues, en fin, recibimos del Grupo de Inmigración y Sistema Penal de la Plataforma de Artistas Ningún Mantero en Prisión, Otro Derecho Penal es Posible, el colectivo de juristas por la despenalización del Top Manta, la plataforma Salvemos la Hospitalidad, bueno, pues un artículo que nos ha vuelto a dejar con las ilusiones un poco por los suelos, y cuando hace unos meses constatábamos y constatabais con perplejidad que más de medio millar de personas habían sido encarceladas en el Estado por la mera circunstancia de exhibir y vender CD piratas, pero que, en fin, la presión popular, entre otras las que estáis haciendo vosotros, parecía que alguna vela de esperanza teníamos por delante, pues, en fin, parece que esto se vuelve a oscurecer.
Sí, bueno, efectivamente, o sea, como tú muy bien has dicho, pues después de un año y medio de campaña, sí, y de mucho esfuerzo, pues se había conseguido una sensibilización no solamente por parte de la sociedad, sino también en cierta medida por parte de los políticos. Uh-huh. Y bueno, ha sido toda la tramitación parlamentaria del Código Penal, que como también has dicho, pues está en proceso de reforma, sí, pues hemos ido consiguiendo pues pequeños pasos hacia adelante. En el Congreso se aprobó un texto que, aunque no era de nuestro total agrado, ¿no?, por una serie de razones que si quieres pues luego te comento, pero bueno, nosotros reconocíamos que era un avance respecto a la situación actual, ¿no? Claro. Pensábamos que nuestro lema siempre ha sido la despenalización del Top Manta, pero bueno, suponía un avance, al menos suponía que iban a salir de prisión pues las personas que estaban encarceladas, porque la ley penal más favorable cuando se aprueba pues tiene efectos retroactivos. Entonces sí, eso supondría la salida de prisión de los manteros que ahora están cumpliendo pues penas de prisión totalmente desproporcionadas. Uh-huh. El texto se aprobó en el Congreso, pasa al Senado. En principio parecía que nada iba a cambiar, pero pues de una manera que nos ha sorprendido muchísimo, no nos lo esperábamos, tanto CiU como el Grupo Popular en el Senado han presentado enmiendas, enmiendas al alza, ¿no?, enmiendas de corte represivo a la regulación de la conducta de los manteros, que suponen pues un retroceso respecto al texto aprobado en el Congreso. Directamente no establecen la pena de prisión para los manteros, sí, pero supone que se va a considerar de nuevo un delito y, bueno, en cierta medida permite que puedan ingresar en prisión y que se les aplique por una serie de razones técnicas que estas personas finalmente pues acaben cumpliendo penas de prisión, uh-huh, importantes.
Oye, uh-huh, cuando decís de una manera tan taxativa, ¿verdad?, y tan, en fin, que existe un lobby de entidades de gestión de derechos de autor y propiedad industrial que, ni más ni menos, fíjate, o sea, la gravedad es, digo, no porque nos asuste, porque, en fin, los lobbies económicos que presionan a los políticos, pues fíjate tú, a la orden del día, pero decís taxativamente que hay, repito, un lobby de entidades de gestión de derechos de autor y propiedad industrial que está acosando al Senado para que vuelva a encarcelar a los Top Manta. A ver, Margarita, supongo que cuando...
Bueno, vamos a ver, ¿sí? Yo creo que obviamente a los partidos pues se les trata de influir desde muchos sitios, ¿no? Y entonces, bueno, pues las sociedades de gestión, tanto de la propiedad intelectual como de la propiedad intelectual, porque aquí, bueno, pues la propiedad intelectual sería, en lo relativo al Tom Manta, sería pues la venta de marcas falsificadas, ¿no?
Sí, sí.
Y propiedad intelectual, pues la venta de CDs piratas, DVDs piratas y tal, ¿no? Bueno, pues estas sociedades tienen ahí una serie de intereses que nosotros no creemos que estén, o sea, que los problemas de la industria audiovisual o los problemas que puedan tener estas entidades se deba a la conducta del Tom Manta, ni que
Fíjate.
Se vayan a solucionar
claro.
tratando a los manteros como delincuentes, pero bueno, quizás ellas lo deban entender, lo entiendan así, y bueno, pues intentan presionar a los partidos políticos para que la regulación que salga de ahora del Senado pues sea más conforme a sus supuestos intereses, aunque
claro.
como digo, nosotros entendemos que la defensa de los intereses de esta industria
sí.
no pasa por encarcelar al mantero
claro.
ni pasa por considerar que su conducta es un delito grave.
Claro. Bueno, habláis también cuando nos pasáis, ¿verdad?, el texto, todos los colectivos a los que refería al principio de esta entrevista, Margarita, cuando decís la propuesta de artículo 89, que habla de penas privativas de libertad en vez de penas de prisión, genera consecuencias indeseadas y lesivas de un principio importantísimo en un Estado de Derecho supuestamente democrático, el principio de la proporcionalidad. Explícanos esto un poco, Marga.
Bueno, este es un tema que no es directamente, o sea, es un tema más amplio.
Sí,
el
sí.
problema, o sea, en derecho penal nosotros tenemos el derecho penal en relación con la inmigración irregular está muy mezclado, ¿no?
Claro.
Muchas veces se utiliza el derecho penal como un instrumento de lucha contra la inmigración irregular.
Sí.
O sea, muchas veces se utiliza, se subordina el derecho penal a una política criminal, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, nosotros hemos detectado un problema grave, o sea, en derecho penal, y esto es una cosa pues muy criticada, muy debatida, cuando a una persona se le impone una pena de hasta 6 años de prisión, el artículo 89 del Código Penal establece que las penas privativas de libertad de hasta 6 años de prisión serán sustituidas por la pena de por la expulsión si se trata de inmigrantes irregulares. Esto genera muchísimos problemas porque tiene pues una gran ambivalencia aflictiva, o sea, de pronto una persona que haya cometido un delito grave,
claro.
Que puede estar castigado hasta 6 años, o sea, delitos muy graves, de pronto es expulsada y bueno, pues para él puede ser esto un regalo, mientras
sí.
que personas que han cometido pues ilícitos de carácter penal, pero que no tienen una relevancia social, como puede ser el tema del Tom Manta, que incluso si se aprobara la redacción aprobada por el Congreso sería una simple falta, o sea, un ilícito penal, pero leve. Bueno, pues en estos casos también el artículo 89
sí.
dice que se expulsará, o sea, que esa pena se sustituirá por la expulsión.
Qué
entonces, la expulsión, incluso, y ahí hay un problema, que es un problema de naturaleza técnica, el artículo 89 habla de penas privativas de libertad, y dentro de las penas privativas de libertad, en teoría, se incluyen, o sea, según el Código Penal, se incluyen también penas, no solo de prisión, sino de localización permanente y pena de prisión por impago de multa. O sea, si tú no puedes pagar la multa porque previamente no puedes pagar la responsabilidad civil, vas a prisión y eso también se te entonces esa pena también es sustituida por la expulsión. ¿Qué es lo que sucede?
Sí.
Que la expulsión es una consecuencia para la persona, o sea, no para el extranjero que viene aquí a delinquir, sino para el inmigrante, que es un concepto diferente, es una pena gravísima porque supone la frustración de su viaje, ¿no?, de su proyecto migratorio en el que ha invertido pues mucho dinero, incluso pues a veces mucho, ha corrido sí. muchos riesgos.
Sus esperanzas,
y pues el Código Penal sí. permite sustituir penas muy leves, como puede ser una pena de arresto domiciliario, de localización permanente, o una pena de multa cuando no la puedes pagar y se transforma en penas privativas de libertad, permite sustituir eso por la expulsión. No es que lo permita, es que lo impone.
Es que
dice
lo impone.
Que el juez deberá imponer esas penas. Entonces, es desproporcional porque la expulsión tiene consecuencias muy graves para la persona y se va a imponer por una conducta que no tiene una gran carga de injusto como puede ser una falta penal.
Pues se nos ha ido el tiempo, nos ha volado el tiempo, pero no queremos, en fin, cerrar esto, no sin antes agradecerte una vez más que hayas estado aquí entre nosotros y sobre todo, y muy fundamentalmente, tu trabajo desde la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid y sobre todos estos grupos, ¿verdad?, que estáis luchando y que estamos luchando para que esta gente que se queda al margen de la dignidad humana pues pueda entre nosotros restablecer a lo que tiene todo el derecho del mundo, que es a vivir con dignidad. Gracias, Margarita.
Perdona, un momento no, solo. Mira.
Marga, se nos ha ido el tiempo.
Sí, bueno, es que solo quería decir que hoy en Callao la red de apoyo al ferrocarril clandestino ha organizado un acto muy bonito.
¿A qué hora, Marga?
A las 2:30, sobre el tema de redadas y detenciones de prácticas ilegales policiales. Entonces, si alguien
a las
quiere 12
y media,
pasarse,
¿verdad?
¿Perdona?
12:30 me has dicho.
A las 2:30 en Callao.
En Callao. Pues allí hay que estar. Gracias, Margarita. Sí.
Venga, un abrazo.
Un abrazo.